de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola paseantes, ¿qué tal estáis? Os voy a lanzar una pregunta. Bueno, en realidad sería la segunda porque os acabo de preguntar cómo estáis. ¿Cuántos de vosotros habéis interactuado hoy con una inteligencia artificial? Y si lo habéis hecho, que seguro que sí, ¿cuántas veces? Estamos rodeados de ella, coches inteligentes, navegadores, redes sociales, las plataformas de contenido donde vemos las series, asistentes de voz, diagnósticos médicos. Cada vez descubrimos una aplicación nueva de la inteligencia artificial, un nuevo campo de desarrollo. El número de patentes de inteligencia artificial no deja de crecer cada año y en poco tiempo su uso se extenderá a prácticamente todas las parcelas de nuestra vida cotidiana. Algo que hacemos cada día y durante muchos años es ir a trabajar y nos parecía interesante analizar el impacto de esta tecnología en las organizaciones. Mucho oímos hablar de cómo parte de nuestros trabajos está siendo reemplazado por las máquinas, por lo que tendremos que aprender a trabajar con ellas. No sé si habéis probado el chat GPT o alguien cercano lo ha usado y os ha contado sobre esta aplicación. En fin, mira que yo hablo, ¿eh? Pues cuando lo probé me quedé sin palabras y es que no hacía falta que yo pusiera las palabras, que yo dijera nada, porque ya ponía la inteligencia artificial todas esas palabras por mí. Para hablar de la implicación de la inteligencia artificial en las organizaciones, hoy voy a dar un paseíto por este valle con Pedro Llamas, ingeniero de telecomunicaciones, que empezó haciendo puro desarrollo software y pronto viró hacia el desarrollo de negocio. Actualmente es director de innovación en Oracle España, donde ha trabajado en diferentes roles. Es un apasionado de la comunicación, la docencia y el contacto con los clientes, y también el trabajo creativo. Hola Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal tú, Isabel?
Pues muy bien, muy contenta de que quieras dar un paseíto, que quieras dar una vuelta por este valle.
Y yo encantado de que me hayas invitado.
Vamos a ver, lo primero de todo, esa peli que nos has traído. Icónica. Aquí ni vamos a proponer a los paseantes, a los que nos escuchan, que adivinen de qué película se trata. Atención.
Tú y yo sabemos que perteneces a Víctor. Eres el impulso para que él siga adelante. Si ese avión sale y tú no vas con él, lo lamentarás.
No.
Tal vez hoy no, puede que mañana tampoco, pero sucederá algún día.
¿Pero y nosotros?
Siempre nos quedará París.
Bueno, ahí lo tenéis. Ya sabéis de qué película se trata, pero luego lo interesante es que Pedro nos diga el por qué recomienda esta película y por qué la ha traído al hilo de la conversación que vamos a tener. Así que, bueno, Pedro, cuéntame, porque tienes una gran trayectoria en tecnología desde Oracle y vamos a hablar de cómo se está integrando en las organizaciones. ¿Cómo ves la madurez de las compañías en relación a la adopción de esta tecnología?
Claro, Isabel. Pues la verdad es que con la experiencia que tengo en el trabajo que tengo hoy, lo que vemos en Oracle, que tratamos con organizaciones de cualquier sector, ¿vale? Tanto en banca, como en administración pública, como en seguros, como en retail, en tiendas, vemos que la adopción de la inteligencia artificial no es que sea hoy un requisito del negocio, es que es casi una regla para la supervivencia. Las empresas que están sobreviviendo al COVID-19 están siendo impactadas fuertemente por los cambios del mercado, por los cambios en los patrones de conducta de los consumidores, de los clientes, de todos los productos y servicios. Y las empresas que no están adoptando la inteligencia artificial hoy simplemente están dejando escapar no una oportunidad de ser más competitivos en el mercado, sino incluso de su propia supervivencia en el futuro. Y estamos hablando de empresas de casi cualquier tamaño, ¿vale? Desde empresas pequeñas, medianas o grandes, porque una tendencia clara que sí que vemos en el mercado hoy con la inteligencia artificial es que ha habido un efecto democratizador, que es que la nube ha hecho accesible esta tecnología, que al principio estaba accesible a solamente un tamaño determinado de empresa, lo ha democratizado y lo ha hecho disponible a todo el mundo.
Hemos titulado el podcast Tienes un nuevo compañero que se llama Inteligencia Artificial. Entonces, a mí me gustaría poner foco en esa parte de cliente interno más que el cliente externo.
Pues la verdad es que en las empresas, cuando además el volumen y el tamaño de la empresa es considerable, aparecen muchos problemas y muchos retos internos que están haciendo que las organizaciones internamente tengan que evolucionar para adoptar de forma eficiente la inteligencia artificial. ¿Por qué es eso? La inteligencia artificial se nutre de datos, como tú sabes, Isabel. cuando ChatGPT está contestando a las preguntas que le has estado haciendo este fin de semana, o has estado generando imágenes de forma interactiva con avatares utilizando caracteres de películas o de dibujos animados, está utilizando millones, billones, terabytes, petabytes, zettabytes de datos, de comparaciones parecidas, de generaciones parecidas que has realizado en el pasado para darte una respuesta a tu pregunta o para generar tu avatar. En las organizaciones pasa lo mismo. La ingente cantidad de datos que se genera hace hoy un reto el aplicar inteligencia artificial, porque los datos no suelen estar en un solo repositorio. Los diferentes departamentos de las organizaciones se hacen productores y consumidores de inteligencia artificial. Un proceso análogo al que te he descrito antes de democratización de la tecnología, cuando aplica a empresas de cualquier tamaño, se produce internamente en las organizaciones. Las organizaciones se democratizan más porque todas ellas son conscientes de que para maximizar el beneficio de la inteligencia artificial, o son capaces de consumir datos y producir datos que se comparten con otras partes de la organización, o siempre se tiene una visión muy sesgada del valor del negocio para el negocio que tiene la inteligencia artificial.
Puede que haya gente que nos esté escuchando que le siga pareciendo todo esto muy abstracto,
sí. Porque
no acaba de ver la inteligencia artificial en sus compañías. Te dice, bueno, sí, pero todavía, bueno, me dices un navegador, vale, puedo entender, ¿no?, el porqué o el objetivo y la misión del chat. Pero si estamos hablando de trabajar codo a codo con estas máquinas, con esta inteligencia artificial en las compañías, ponnos ejemplos que estén aterrizados para que nos podamos hacer una idea de cómo está.
Vosotros en The Valley estáis haciendo mucho reclutamiento de talento, ¿verdad?
Sí.
Un área emergente para nosotros, lo que nosotros vemos en el mercado, de aplicación de inteligencia artificial en la compañía, está relacionada precisamente con análisis de la historia profesional, el currículum vitae de los candidatos que aplican a un puesto. Y ser capaz de discernir condiciones que trasciende lo que está escrito en el currículum o la forma en que está escrito el currículum para calificar o cualificar la idoneidad de un candidato para un rol. Es un ejemplo, recursos humanos. Hablemos ahora de los procesos de compra o de venta de productos y servicios que tiene una empresa cualquiera. Cada vez más se hace imperativo el ser capaz de predecir dónde están tus picos de demanda. La gestión eficiente del stock, la estacionalidad de las compras, la estacionalidad de los procesos de venta de tus productos, son cada vez procesos que requieren de un análisis más mayor de datos y que influyen en la forma en que tú marketeas a tus clientes. ¿Tú te crees que hoy sus clientes se comportan de la misma forma que hace 3 años? Hemos conducido recientemente un estudio interesantísimo para una cadena de supermercados aquí en España, y nos ha permitido analizar y clusterizar el comportamiento de los supermercados, no de los clientes de los supermercados, sino de los propios supermercados, en virtud de las condiciones demográficas, socioculturales, del barrio en el que vivían, del ticket medio de la compra de cada cliente que iba al supermercado. Y eso ha sido posible solamente analizando ingente cantidad de datos y afectando a una parte de la organización, que la parte que tiene que ver con la venta del cliente y la maximización del ticket de la compra para cada cliente según la zona del... Bueno, esto era un supermercado con un ámbito regional, pues en este caso de Cataluña, de Madrid, donde estaban desplegados estos supermercados. Hay muchas partes de la organización interna hoy que se hacen consumidoras de inteligencia artificial. Pero el paradigma que tenemos que cambiar, Isabel, es que ya esto no es cuestión de un departamento de IT o de un CDO, de un Chief Data Officer que tiene los datos de toda la organización. Todas las unidades de la organización producen datos. Y para capitalizar el valor de los mismos, hay que hacer que esta arquitectura distribuida de los datos hagan que cada usuario, que cada empleado de la organización sea capaz de poner datos al servicio de la organización y ser consumidor de la inteligencia que de sus propios datos y de los datos de otras partes de la organización él pueda sacar para su negocio.
Pero qué sensible es cuando hablamos de personas, porque fíjate, me estabas explicando tú un par de usos y yo no me he sentido igual cuando tú has mencionado recursos humanos para hacer ese análisis de los currículum que cuando me has hablado del estudio del mercado, donde lo he visto clarísimo y hasta me ha dado tranquilidad decir, bien, ¿no? El estudiar la demanda, la oferta, bien, con esos datos, ¿cuántas ventajas voy a poder sacar? Cuando me has contado lo de recursos humanos, me ha inquietado porque digo, ¿y dónde está realmente el... la valoración que hace ese humano que es capaz de mirar a los ojos de la persona que tiene delante y dejarse guiar por el conocimiento de ese de esa persona que va a hacer el reclutamiento, pero lo ponemos todo en manos de una máquina que puede tener los sesgos que estamos viendo que están teniendo, es decir, esa selección, ese filtrado de currículums.
Acabas de decir la palabra clave, sesgos, sesgos. No sé si conoces la economía conductual, el behavioral economics. Es una disciplina, una doctrina de pensamiento en la economía. Tú has oído hablar de que las personas nos movemos por el objetivo utilitarista de las decisiones que tomamos. Y eso aplica cuando te vas a casar, igual que cuando vas a aplicar un producto. ¿Qué obtengo yo de beneficio cuando hago una compra o tomo una decisión en mi vida? Es el concepto utilitarista. Tenemos aplicaciones de inteligencia artificial aplicando estos conocimiento y estos sesgos cognitivos que tú no eres consciente de que tienes, Isabel, pero la mera percepción de tener pues un pendiente cuando vas a hacer una entrevista o tener una forma de vestir, una indumentaria u otra cuando vas a hacer una entrevista, está condicionando tu sesgo cognitivo cuando estás haciendo tu decisión, ¿verdad?
Absolutamente. Es que, claro, digo la máquina como sí. Si yo no tuviera sesgos o los humanos no tuvieran sesgos. Al final la máquina tiene sesgos porque los humanos tenemos sesgos que son los que le facilitamos la información. Absolutamente cierto, es verdad.
Es así. Y fíjate, te voy a contar un ejemplo práctico de aplicación de esta teoría de los behavioral economics utilizando inteligencia artificial que hemos hecho recientemente para un banco. Y está, es pública la información porque ha salido publicada en muchos entornos empresariales, ¿no? Aparte le han dado un premio recientemente para BBVA. El BBVA utiliza la aplicación de Behavioral Economics para determinar el sesgo, y hay cientos de sesgos. Se han centrado solamente en 23. ¿Es Isabel una compradora compulsiva? ¿Es Isabel una compradora ocasional? ¿Es una compradora que busca el sobreprecio o hace lo que dicen la mayoría de los compradores en TripAdvisor o una reseña de Google? Sabes que nosotros algunas veces actuamos con el sesgo de si mucha gente lo compra, deberá ser bueno. Sabes que muchas veces compramos, quiero comprar algo precisamente porque quiero parecer diferente. Y éramos capaces de analizar 23 sesgos cognitivos que el cliente ponía en un buscador en Google para determinar cuál era el producto financiero que mejor se adecuaba a esa clusterización hiperpersonalizada que nos permitía ofrecer el producto financiero más adecuado para esa persona en ese contexto. Porque esos sesgos cognitivos se pueden interpretar. Y analizando muchos patrones de comportamiento, cuando tú vas haciendo una búsqueda de un producto financiero, digo un producto financiero como puede ser una camisa en una tienda de fashion, de moda, un producto o un servicio de telecomunicaciones. Exactamente igual. Pues tú puedes analizar esos sesgos para tomar una decisión informada, hiperpersonalizada, para ese cliente ofrecerle algo que su concepción utilitarista de la compra que va a hacer le hace valorar un beneficio de esa interacción, ¿vale? Y esto es algo importantísimo, Isabel. Cuando me gusta frasear aquí a Marc Vidal, cuando ese miedo que tú decías antes de la máquina nos va a quitar el trabajo, va a reemplazar ese valor que yo tengo para añadir encima de cualquier conclusión que me ofrezca una inteligencia artificial, Marc Vidal dice, los profesionales del futuro no serán los que intenten suplantar a las máquinas e encontrar la forma de reemplazarlas a ellas, sino los que mejor sepan convivir con ellas.
Aprender a trabajar con las máquinas. Pero claro, como hemos hablado del chat, del famoso chat, del que todo el mundo habla ahora, y que están realizando tareas que siempre se han dicho que nos pertenecía al humano y que no podrían ser sustituidas por las máquinas, o al menos ese ha sido, ¿no?, el mensaje que se nos ha trasladado para tranquilizarnos. Sí, las máquinas sustituyen trabajos muy rutinarios, pero esa parte creativa es del humano. Pues no, o sea, estamos viendo cómo hacen música, escriben textos, producen imágenes y vídeos maravillosos y fantásticos. Entonces, ¿qué tipo de creatividad es la que le queda al humano? ¿Se necesita otro tipo de creatividad? ¿Cómo aprendemos a trabajar también con esas máquinas que son nuestros compañeros?
Pues fíjate, vuelvo a referirme otra vez a Marc Vidal, una persona con la que hemos trabajado bastante en Oracle nosotros, y que en un post reciente en Instagram le leí decir que cuando una persona, después de una conferencia suya, hablando de inteligencia artificial y transformación digital y todas estas tecnologías, le dijo: tengo un hijo que tiene 18 años, ¿qué me recomiendas que estudie? Le dijo: que sea poeta, porque la capacidad de desarrollar ese tipo de capacidades para la creación, la creatividad, que una máquina, aunque cada vez vemos romper barreras que creíamos inalcanzables, hoy se tumban, pues hay esa sensibilidad que trasciende y que solamente nace del interior del ser humano. Con la inteligencia artificial crea un cuadro de Velázquez, lo hace porque ha habido un Velázquez antes que él. Cuando tú en la inteligencia artificial dices: ¿cómo representaría Velázquez una escena en un palacio, en un día de otoño, con un entorno bucólico? Es porque antes ha habido un Velázquez que ha sido capaz de crear esa visión y esa concepción de las formas humanas, de la expresividad de las caras, de la gestualidad en el cuadro.
Al final, un artista también es el resultado de todas sus referencias y todos sus referentes. Es lo mismo que hace la máquina, va cogiendo sus referencias para crear algo, y los humanos cogemos, tiramos de vivencias, de referencias de otros artistas, de todo lo que hemos visto, lo que hemos viajado, para crear también esas obras.
Si puedo ver más lejos, es porque me apoyaba en los hombros de gigantes, todas las personas que han venido antes que yo y a los que yo me nutro para producir mi obra artística. Pues sí, si puedes hacer el paralelismo, que una máquina actúa de manera muy análoga, ¿vale? Aplicando pues capacidad computacional a extremos increíbles. La gente que está muy metida en inteligencia artificial dice que realmente el salto que todavía somos incapaces de vislumbrar dónde nos va a llevar la inteligencia artificial es con la aplicación de la tecnología cuántica, las máquinas cuánticas, porque el salto computacional y las capacidades que puede dar es en otra dimensión al estado del arte que tenemos hoy, ¿vale? Pero sí, abre para el debate. Tú sabes que hay muchos artistas que ya se están pensando y que en foros legales, como siempre la tecnología por delante de la legislación, empiezan a cuestionar cuál es el derecho de la propiedad intelectual que tú tienes cuando generas una imagen artificialmente basándose en el trabajo de un artista.
Bueno, vamos a dejar el debate en la reflexión filosófica. Vámonos de nuevo a la empresa. Cuéntanos aplicaciones que hayáis desarrollado vosotros desde Oracle en las organizaciones.
Generalmente, cuando hablo en entornos, en gente joven, y empiezo a hablar de inteligencia artificial, uno de los enganches que tengo con ellos es generalmente la aplicación de la tecnología en el deporte. En el deporte, y tú dices, bueno, pero Oracle, datos, deporte, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ese comentario que has hecho tan fino antes de dónde llega la creatividad de la persona y dónde llega la aportación y el sesgo personal que yo le quiero añadir a una decisión que toma una máquina. En el deporte pasan cosas muy parecidas. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial en el deporte para hacer que la Fórmula 1, pues Max Verstappen, pueda establecer sus criterios de estrategia y conducción el día de un gran premio, basándose en billones de simulaciones que hemos realizado con inteligencia artificial. En la Fórmula 1 se utiliza algo que se llama simulación de Monte Carlo, unos algoritmos matemáticos complejísimos que utilizan redes neuronales convolucionales para estimar cuál es la simulación de las condiciones de la carrera que consiguen lo que es la moneda de cambio en la Fórmula 1, en un milisegundo de más rápido en una vuelta. Y eso utilizan inteligencia artificial, y utilizan billones de simulaciones de inteligencia artificial, de simulaciones de Monte Carlo, para determinar la mejor estrategia de carrera. Entonces, cuando lo cuentas esto en los entornos académicos de los chicos jóvenes que están estudiando ahora, pero inteligencia artificial también para eso, sí, pero es que para un partido de fútbol, para determinar cuál es la mejor posición de pase y trivializar algo tan sencillo como que para marcar un gol hay que encontrar un espacio entre tres palos que vaya entre las posiciones que ocupa un defensa y un portero, pues te da para generar un montón de estrategias, ¿vale? Para tú decidir de la forma en que puede ganar un partido. Pero claro, luego ya el entrenador del equipo de élite, de alta competición, que siempre quiere añadir su sesgo personal y su impronta a la estrategia que ejecuta un partido, con independencia de todas las simulaciones y todas las recomendaciones que ha dado una máquina. si hablamos de entornos empresariales. Os he referido antes a una aplicación en banca utilizando Behavioral Economics. Es una tecnología que permite aplicar modelos económicos y modelos matemáticos de forma eficiente dentro de la selección de un producto financiero de forma óptima. Pero es que has hablado de las redes sociales. El reto de la inteligencia artificial, tal como se concebían los datos hasta hace pues, ya varios años, era que solamente se trataba de datos estructurados, ¿vale? Datos que estaban almacenados en tablas, con filas y con columnas. Pero ahora piensa en la explosión de datos no estructurados que tenemos cada día. Las redes sociales. ¿Qué significa que Isabel ponga un pulgar hacia arriba o un corazoncito debajo de una foto en Instagram o en una publicación en LinkedIn de una empresa? Pues eso es una cantidad ingente de datos que las empresas están empezando a capitalizar ahora para aplicar inteligencia artificial y sacar sesgos de personalidad, tu comportamiento, de esas señales que vas dejando en todas las interacciones que estás teniendo con las empresas. Pues tenemos empresas que están aplicando campañas de turismo hiperpersonalizadas utilizando datos de publicación en redes sociales, ¿vale? Y están permitiendo segmentar a ese grado de hiperpersonalización de marketing uno a uno para que según la clasificación que tú tienes como cliente, no solamente por tus datos demográficos, siempre ponemos el mismo ejemplo. Los datos demográficos de persona de más de 50, entre 50 y 60 años, con casa propia, con familia, con un trabajo estable y un sueldo fijo, aplica lo mismo a nuestro rey Felipe VI que a Willy Toledo. Y son dos perfiles de personas completamente inclasificables solamente con datos demográficos en el mismo saco. Si consideras los datos transaccionales de todas estas operaciones que realizan los clientes contigo y los datos de comportamiento, que eso he dicho antes, sacas a ese grado de hiperpersonalización.
Ya, es que pasamos a la individualización, ¿no? Ese paso que va más allá.
Pero esa individualización se saca obteniendo el procesamiento de mucha cantidad de datos, datos que pueden ser estructurados y no estructurados y que tienen un nivel de volumetría. Hoy, Forrester, los Gartner se pasan cada año, cada seis meses, diciendo la proyección de datos, el almacenamiento de datos del año 2023 va a exceder, ya la exponencial pues tiene muchísimos ceros. Entonces lo que te decía, caso de aplicación, pues mira, los Next Best Offer, los Next Best Action, este tipo de inteligencia artificial ya casi lo vemos como el pasado. El poder predecir en cualquier momento cuál es el mejor producto que te va a venir para que ofrecerte como compres o cuál es la mejor recomendación, es casi ya del pasado. Ahora estamos avanzando tremendamente en la medicina. O sea, Oracle está invirtiendo ahora fuertemente en el campo de la salud y todo al abrigo del COVID, pues hemos participado con Oxford, con el Anderson Cancer Research, creo que es el nombre completo, para investigación de diferentes patrones de cáncer. Estamos analizando la forma en que una persona tose en México para, de forma alternativa a la introducción de esta varita tan desagradable en la nariz para saber si tienes COVID, pues la forma en que una persona tose para detectar si puede ser un COVID, pues es un campo de nosotros de inversión y de desarrollo de aplicación de inteligencia artificial.
Estamos preparando, Pedro, el siguiente sector que abordaremos dentro del Club de Place, que va a ser salud, y ya tenemos el informe hecho. Lo presentaremos a partir de abril y estamos viendo cosas que realmente son espectaculares lo que va a venir. El gran apoyo que va a ser para todo, para médicos, para hospitales, para la gestión sanitaria, va a ser un cambio muy importante.
Tenemos una empresa en Barcelona que es de nuestro ecosistema de startups que se llama Ellen Biotech. Ellos reproducen con inteligencia artificial un gemelo digital, un digital twin, de tu cuerpo y son capaces de realizar simulaciones del comportamiento de tu corazón a la aplicación de una medicina sin necesidad de inyectarte la medicina o de realizar el tratamiento sobre ti. Analizando el Digital Twin, que en una representación es una empresa espectacular, ¿no? Una de las empresas más punteras, innovadoras de aplicación de inteligencia artificial con nuestra tecnología en el ámbito de la medicina. Y ellos reproducen el cuerpo humano, determinados órganos para determinados tratamientos médicos, cuál es el efecto y el impacto que tiene en ese órgano la aplicación de una medicina sin necesidad de administrarte la dosis en vivo, ¿no? y ser capaces de hacer una prueba de esa respuesta en un gemelo digital. Y son capaces de reproducir patrones biomédicos y respuestas a prescripciones médicas sin tener que administrarlas en realidad, ¿vale? Eso, por ejemplo. Uno de los campos que hoy supone más un reto, como sabes, en el tema de la privacidad, la protección de los datos, es la compartición de los datos médicos de un individuo entre diferentes organizaciones, ¿vale? Esto en algunos países es un problema tremendo. En Estados Unidos, cuando cambias de un estado a otro tu residencia, todos tus datos médicos se quedan propiedad del estado en el que residías antes, y hay un problema tremendo para compartir los datos médicos. Pues ahora estamos participando en proyectos de fondos europeos, con asignación de proyectos para recuperación económica en hospitales y tal, para llevar a cabo análisis de estudios de investigación de enfermedades con pacientes anonimizados en toda España, que llevamos pruebas médicas que queremos compartir entre diferentes hospitales de España para ayudar en la prevención de enfermedades, en este caso cáncer. Y estamos intentando optar a estos fondos europeos porque hay mucho enfoque ahora en aplicación de la inteligencia artificial en estos campos.
Sí, sí, y será un compañero de trabajo para estos médicos.
Absolutamente.
Vamos a cerrar ya esta conversación, este paseíto. Estábamos hablando del sector de la salud y me gustaría que contaras el papel del humano en este mundo tan tecnológico en el que nos rodea y nos va a rodear cada vez más la inteligencia artificial.
Pues mira, Isabel, había elegido la película Casablanca porque esa escena que has puesto al principio de la conversación entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, cuando están al pie del avión a punto de despedirse, es la frase mítica, ¿no?, que todos recordamos de siempre nos queda París. Y a mí me gusta concluir este tipo de charlas, sobre todo cuando las hago en entornos académicos, si quieres que te diga la verdad, porque suele ser muy impactante, y los que son nativos digitales pues están acostumbrados a vivir de forma natural con el hecho de que Instagram te publicite el tipo de información que tú quieres en el momento que quieres. Y dices, ya, pero ¿dónde queda el humano? ¿Vale? Me gusta concluir con un vídeo, que es un vídeo, yo lo encuentro pues muy humano y muy, muy enternecedor, que se ve a un médico de una edad ya avanzada, que seguramente no conoce inteligencia artificial, ni sabe los patrones de tratamiento de la imagen que te permiten detectar un cáncer de útero de manera automática con analizando una imagen, pero tiene sensibilidad. Y se le ve a este médico, a este doctor, enfrente de un padre que mantiene un bebé en brazos y con una jeringuilla en la mano. Y se pasa como 40 segundos haciéndole toda clase de muecas, de sonidos, de movimientos con las manos para mantener su atención distraída. Y en el momento que más despistado está el niño, le clava la aguja, le pone la inyección y el bebé responde con una sonrisa, ¿no? Haciendo de algo traumático para un bebé como es el pasar por ese trago, pues una experiencia que el padre casi se le cae la lágrima, ¿no?, cuando ve esa reacción de su bebé. Pues a eso me refiero. En este mundo que parece que cada vez se deshumaniza más por la adopción de las tecnologías en cada segmento de nuestra vida, cuando estás viendo las películas de Netflix te están recomendando, cuando estás accediendo en internet te están recomendando, cuando estás yendo a la tienda te están poniendo el producto a la altura de tu visión porque es el que vas a comprar, pues que hay un espacio todavía para la sensibilidad, para eso que creemos que hoy todavía ni siquiera la hipercomputación y las arquitecturas de ordenadores cuánticos pues son capaces de solventar.
Pues quedémonos con ese mensaje tan positivo para el humano dentro de este mundo cada vez más tecnológico. Ha sido un placer pasear contigo. ¿Qué te ha parecido el valle?
El gusto ha sido mío, Isabel, y siempre es un gusto venir aquí a visitaros y compartir experiencias con vosotros, que siempre es tan enriquecedor.
Pues nos vemos prontito por el Club de Plays, por The Valley, y a vosotros nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias por darle al play.